Ya está en línea Carlos Castañeto, ex y titular de la AFIP y diputado de Unión por la Patria. Hacemos una introducción, Alan Longhi.
Sí, porque el fin de semana fue desplazada el titular de ARCA, la actual AFIP, Florencia Mizrahi. Juan José Paso quedará a cargo de ese importante organismo y ya superan los 100 la cantidad de funcionarios del gobierno de Javier Milei que fueron desplazados a lo largo de este año de gestión, récord absoluto, y la pregunta es qué puede venirse, ¿no? Y además, la titular de la AFIP podía, como dice, como la acusa Milei, crear un nuevo impuesto para los influencers.
Bueno, y además, recordemos que en la AFIP, lo vamos a charlar con Carlos ahora, tiene ya 2.000 empleados menos, ¿no? Y hay una alerta en los gremios del sector. Carlos Castañeto, Cintia García, buen día, gracias por atendernos.
Hola, Cintia, hola, equipo, ¿cómo les va?
Bien, bueno, acá analizando un poquitito el contexto en general, ¿no? Estamos a un año de Milei, una cantidad de funcionarios desplazados. Él en su momento había dicho que no iba a cambiar su equipo, recuerdo yo ahora. Pero bueno, está dentro de sus atribuciones hacerlo, pero ¿cómo estás viendo este panorama, Carlos?
Y realmente es como está pasando en el país, ¿no? Ante cualquier cosa que nos guste, se saca. Como se sacaron tantos derechos, están sacando funcionarios, y en definitiva te demuestra que al no haber una continuidad en los funcionarios, también no hay una continuidad en la política de Estado, porque es un volver a empezar en cada una de las circunstancias. Y también digo, me voy a ir un poquito el tema, el hecho de que no haya presupuesto, no sabemos hacia dónde vamos el próximo año. Y con respecto a la AFIP, o a la ex AFIP, a la ARCA, es un organismo para mí vital en la Argentina, no porque yo haya estado ahí, pero es que realmente nos puede dar los ingresos suficientes para tener una distribución tanto a las provincias en los fondos de coparticipación, como estamos viendo también con el PAMI, el financiamiento de los medicamentos de los jubilados, como es plata para el ANSES, y todas las medidas que está tomando el gobierno con respecto a esto es cobrarle a los que menos tienen. Y fíjate que no es que se puso un nuevo impuesto, no, sino la AFIP no puede poner impuestos, sino simplemente, por lo que escuché, no se puso una percepción a un sector que le molestó al presidente, entonces automáticamente ha hecho a los funcionarios.
En esta línea, Castañeto, entonces los influencers o esta actividad, ¿ya paga impuestos?
Y hay que ver cómo están inscriptos.
Claro.
Por lo que facturan, tendrían que ser responsables inscriptos, porque autónomos, vamos a decir, por el monto que cobran los influencers, tienen que ser autónomos, no pueden ser monotributistas, por un lado. Y por otro lado, nosotros también en su momento hicimos percepciones o anticipo de ganancias a los sectores más beneficiados. Eso es lo que te permite el organismo. Por supuesto que los impuestos los crea el legislativo y solamente se pueden incrementar o bajar algunas percepciones, y en este caso los influencers cobran mucha plata y está bien que tengan que pagar, como en su momento nosotros lo hemos puesto a los grandes ingresos. Para tener una política redistributiva, y también yo siempre dije, todo el organismo tiene que pagar más lo que más tiene. Te doy un ejemplo. Se puso el impuesto a la ganancia nuevamente a la cuarta categoría. Hay algunos que terminan pagando lo que más ganan, ¿no? Un 33-35%. ¿Sabes cuánto paga la empresa? 2.44. Entonces yo digo, vuelvo al presupuesto. Si ellos se habían comprometido a ponerla separada, que ya nos hemos olvidado por tanta mala noticia que dio el gobierno, y ponerle ingresos a los saldos contables de las multinacionales, no se tendría que haber hecho el ajuste que se hizo. Y además, vos tenés que pensar que el año que viene vos tenés un pago de deuda, que es lo que más le interesa al gobierno, pagar el interés de la deuda, y tenés una gran deuda interna con los distintos sectores que han quedado desfinanciados, con una prórroga del presupuesto que se presentó en agosto del 22, y fíjate ahora, hasta casi el 2026 vamos a estar con un presupuesto presentado en el 22. Me parece que el topo quedó poco al lado de lo que está haciendo Milei y Macri, sobre todo, dentro del gobierno.
Claro, porque además, bueno, ni hablar que no estamos ni siquiera entrando en el capitalismo de plataformas que no tributan nada. en la Argentina, ¿no? Lo que esta funcionaria aparentemente pensaba proponer es cobrarles impuestos a los influencers de las redes sociales y otras creadores de contenido virtual que debían registrarse en la AFIP para comenzar a tributar. Y la respuesta del gobierno es: este gobierno no va a perseguir a las nuevas formas de negocios digitales.
Bueno, pero ahí incluye, Vicente, perdóname, ahí incluye algo más, ¿no? Porque nosotros hemos puesto también a las billeteras y
claro, ahí va.
Muchas de las billeteras se fueron a tener el domicilio fiscal en Uruguay.
Sí, Galperín, digamos, ¿no?
Sí, totalmente. Claro. Entonces hoy fíjate que en eso es coherente el gobierno, ¿no? Porque todo lo que se cobraba por Banco Nación, que es el banco oficial del Estado Nacional, por ejemplo la UACH o los programas sociales, se pagan todos por billetera virtual, marcado. Uno va a dar el nombre, pero es al
sí.
Fin, ¿no? No quiero dar nombres comerciales.
Claro. Sí, que no está pagando, que no paga impuestos también, o que
no, tipo, acá no,
o que tributa menos, claro. Ahora no paga nada.
Que va a poner, ahora dice que va a poner un supermercado, un hipermercado, qué sé yo, pero sí. Digo, son todas bla bla bla, pero la realidad es uno de los millonarios más grandes del mundo, creado en la Argentina, y no paga nada en la Argentina.
Pero fíjate que del blanqueo, ¿no? Entraron, afectó, si no me equivoco, a 200.000 contribuyentes, sí. ¿No? Esos 23.000 millones de que quedaron en las reservas, 2.000 millones. Sí. Bueno, más allá de eso, afectó a 200.000 contribuyentes. El impuesto a las grandes fortunas, el proyecto de ley que se convirtió en ley de Heller y Máximo Kirchner, afectó a 16.000 contribuyentes. O sea, el blanqueo se quedó corto, porque esa gente no contribuía, no pagaba impuestos. Esto refrenda esto que vos remarca esto que vos decís, de que tienen que pagar más lo que más tienen. Hay que empezar a hablar de la riqueza en la Argentina.
Bueno, nosotros habíamos hecho dentro del organismo, además de todo lo que se hizo, ¿no?, con respecto a hacer fiscalizaciones e investigaciones, nosotros habíamos hecho tres direcciones importantes, que era una de minería, una de pesca, y otra también de agroindustria. Entonces, porque yo digo, vuelvo a insistir, vos fijate lo que decís vos, es muy claro. Primero, ¿qué le quedó al país? Porque el blanqueo era, yo te pongo menos de $100,000 y a las 48 horas la podía sacar. Ahora después el presidente mismo, que no lo iba a poder hacer por supuesto, pero viste, para quedar bien con sus amigos, dijo que iba a borrar el blanqueo. Sería una causa infernal con respecto a eso, porque una vez que vos blanqueás, tenés que empezar a pagar. Ahora bien, primero tenés que registrarte, segundo tenés que pagar. Ahora vos fíjate que a partir del año próximo, si vos te metiste en el blanqueo este año y pagaste algo, tú fuiste muy generoso y pagaste algo de bienes personales, el año que viene, hasta el 2027, vos no vas a volver a pagar bienes personales. Entonces, digo, me parece que el país y el gobierno están entrando en un embudo, que el déficit fiscal cero, lo estamos demostrando todos los días, que mentira, porque lo único que se hizo fue pasar la deuda que tenía el Banco Central a favor del gobierno y a costa del pueblo, porque lo pusieron dentro del Ministerio de Economía, que conduce Caputo, que es el amigo de los que él adquirió de la deuda de los 100 años, que le está pagando todos los días, porque eso no se olvida. Pero en consecuencia, fíjate que este presupuesto que no se presentó, el capítulo más importante que tenía era que si se recauda más, va para intereses de la deuda, y si se recauda menos, que se jodan los jubilados, los pensionados, las asignaciones familiares, el bono que iba a quedar a 70.000 pesos. Y otra cosa muy grave, que no pudimos tener el quórum con el decreto 846, que le dan libertad al Ministerio de Economía a refinanciar la deuda,
sí, claro,
o adquirir nueva deuda como ellos quieren, porque si no nos ponen siempre en la agenda de ellos. Ahora, además de esto, Cintia, digo, nosotros de nuestra parte ya hemos presentado proyectos y el año que viene más que nunca tenemos que presentar proyectos para tener una alternativa válida de gobierno, aunque no salgan dentro del Congreso, pero para decir vamos por acá. Y también quiero recalcar esto, si me permitís un minuto más, que los que asumen apostado por la voluntad popular, teniendo una plataforma política, el día que se vayan de esa plataforma política tienen que renunciar a la banca.
Como Quaider, decís vos.
Quaider y bastante.
Bastantes, ¿no?
Yo digo con respecto a la votación. Okay. Si querés, hablando de Quaider, pero de la votación, digo, vos ves algunos casos, que en algunos casos les conviene, votan con nosotros, y en algunos casos no votan.
Por eso, una de Quaider para de Quaider para arriba y para abajo, ¿no? Una no, de,
bueno, lo de
una depuración.
Que me parece que no tiene que quedar ahí. Uh-huh. Hay que analizar un poquito más, porque nosotros presentamos un proyecto para armar una comisión de investigación.
Claro, y de posible expulsión.
Pero aparte de la ley base, porque si hubo realmente soborno con respecto a la ley base, me parece que es una ley nula de nulidad absoluta.
Castañeto, querido, seguimos, súper importante todo, y en ese contexto de acción hay que ver qué se hace, cuáles son los caminos emancipatorios, cuáles son los caminos de salida. Te mandamos un fuerte abrazo.
Te mando un fuerte abrazo, pero digo, ¿sabes cuál es el camino de salida? Tener las convicciones, el proyecto de gobierno, y no tener miedo ante un gobierno, digo, vuelvo a insistir, que se manejaba mal con el pueblo, pero tenía una fortuna mucho más tranquilo con respecto al Poder Judicial, y hoy todo lo está haciendo igual que Macri, no todo mandando la justicia. Entonces, aquellos que tenemos responsabilidad, en este caso dirigencial o dentro del Congreso, nosotros más que nunca tenemos que estar firmes y tener la posición para poder que el pueblo entienda que este no es el camino.
Carlos Castañeto, te mandamos un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, gracias.